Muy buenas noches, Cuba. Aquí estamos. Son las 9 de la noche. Un poquito quizás pasada las 9. Buena noche de martes en la revista de Radio Martí, la revista de la noche. Soy Margarita Rojo. Y sí estamos completos hoy. Roberto Bermúdez y José Antonio Évora.
Buenas noches.
Buenas noches, tenemos a Miguel Sánchez y tenemos a Juanito Pendaz, que está excitado porque pasado mañana empieza el Mundial de Fútbol.
Ah, bueno.
Y ahí entonces ya
se acabó el mundo, se acabó el mundo.
Sí, se acabó el mundo.
Para ti también, no te hagas.
No, yo también.
Tú tienes espacio para los deportes.
Okay. Y Juanito, creo que no le va a Brasil, mentira, le va a España.
Buenas noches.
¿Brasil?
Buenas noches.
Ah, sí, dice okay. Que le va a Brasil.
Bueno. Yo no he decidido mi equipo todavía.
Sí, ¿no?
Nada.
Yo no cambio nunca. Yo siempre tengo el mismo. Bueno,
¿qué vamos a hacer esta noche? ¿Qué es lo que tenemos esta noche? Vamos a atentar un poquito al diablo esta noche. Por lo menos lo vamos a hacer a través del cine. Vamos a recordar uno de los clásicos de las películas de terror, porque cumplen estos días 50 años. 50 años, parece mentira. Pero también vamos a hablar de otra película de terror en la que viven y han vivido muchos en Cuba. Vamos a hablar con el antologador y también uno de los autores de un libro que es, como dice José Antonio Évora, esencial para conocer la parte cultural policiaca y de la inteligencia cubana. Y a los que han padecido o los que creen que no la han padecido y sí lo padecen, vamos a tener el tema en la segunda. En esta primera hora también, pero sobre todo en la segunda media hora, no solamente con el antologador, sino también con una de un testimonio de uno de los
autores
de este libro que se titula El compañero que me atiende.
Enrique del Risco es el antologador y vamos a estar conversando con él, que está en Berlín después de haber presentado el libro anoche en esa ciudad.
¿Qué lugar es más bueno, más curioso para presentar el libro? Porque es un lugar donde también hubo compañeros que atendían a muchos.
Bueno, la Stasi. Ajá. Vamos a hacer un cuento después de la Stasi.
Pero vamos a regresar a lo que hablábamos de lo de tentar al diablo. Y yo, si les pongo esta piececita a Miguelito y si la escuchamos, me van a entender por dónde van los tiros esta noche. Qué tierna la música, ¿no? Pero sí, qué tenebrosita también.
Bueno, no, de tierna nada. Por debajo va el arroyo.
Exacto.
Y que me llama la atención que en estos días hablamos también de la canción de Rolling Stone dedicada al mismo personaje.
Sí.
Pleased to meet you.
Don't you get my name. En este caso es El bebé de Rosemary.
La película de Roman Polanski, estrenada hace exactamente 50 años, 12 de junio.
Es la primera 1968. Película, la primera película estadounidense totalmente, o sea, porque él tenía otra, sí, tenía otras películas media polacas y
es un clásico, esto es un clásico.
Sí.
El temor, ¿no? El temor siempre decía hijo del diablo, ¿no? Y cómo se engendra ese demonio, y la película trata justamente, basada en un libro, basada en una novela, pero fielmente la película con Polanski lo lleva. Ahí estaba protagonizada por Mia Farrow, muy delgada.
Y John Cassavetes. Y en Cuba la película, por cierto, fue estrenada comercialmente 20 años después. Fíjate si es así que un crítico de cine...
O sea, en el 88.
Sí, un crítico de cine cubano, el título que le puso a su reseña fue El hijo del diablo cumple 20 años.
Ahí estaba con los ojos. La película es tenebrosa y los que no la conozcan, les recomendamos que traten de buscarla de alguna manera, porque es uno de los clásicos de esta búsqueda, ¿no?, del fenómeno del diablo, porque es una mujer que joven, casada con el actor con John Cassavetes, un gran matrimonio joven que rentan un apartamento en Nueva York.
En el edificio Dakota, por cierto.
Donde mataron a John Lennon.
Y es muy interesante, por cierto, que en esta especie de película hay que tener en cuenta una cosa, y lo dijo el propio Polanski: en ningún momento aparece el diablo propiamente como personaje. Lo único que pasa es que en la pesadilla que ella tiene, hay una cosa terrible.
Está poseída por el diablo.
Que
¿no?
está poseída y a partir de ese momento.
Y el sacerdote aquel. Sacerdote,
sí, y a partir de ese momento se supone, o por lo menos el espectador puede empezar a suponer que el embarazo de ella ya es del
crea
diablo.
La duda, que es en lo que se trata sí. toda la película. La incertidumbre. La
incertidumbre. Ambigüedad, incertidumbre, ambigüedad. Eso.
Tú no sabes si ella está teniendo pesadillas porque está nerviosa, porque es una joven casada, película, recién man. Casado, ella película, está solita, se aparece un matrimonio viejo que son los vecinos que empiezan a cuidarla, el esposo pues es un actor que no encuentra trabajo y está un poco amargado y frustrado, de todas maneras hay bastante tensión, ¿no? Y ella no se sabe si es por eso que ella tiene esas pesadillas, no se sabe, pero bueno, cuando sale en estado también ella se está asustada, digo, ¿cómo hago esto? Porque soy primeriza, ¿no? Y entra en juego los vecinos que son un par de ancianos, un matrimonio, que se encariñan con ella y empiezan a cuidarla y atenderla, y ella cada vez se siente peor y peor, y ella dice, no, es que estás nerviosa, y ahí viene la incertidumbre, ¿qué está pasando allá?
Una de las grandezas.
¿Por qué estos viejos están tan interesados en esta joven?
Una de las grandezas de la película, ya que estábamos hablando de la ambigüedad y la incertidumbre, es que no aparece tampoco el bebé cuando nunca. Nace, y eso me recuerda el cuento de Edgar Allan Poe, El Foso. Cuando el personaje de ese cuento se asoma y ve lo que hay en el fondo, el autor no lo describe.
No lo ve, claro.
Y aquí, una de las cosas que hace Polanski es dejarlo así. Se ve una subjetiva desde la cuna y uno tiene que suponer, bueno, ¿qué hay? ¿No?
Ella dice, ¿qué le han hecho con los ojos? Uh-huh. ¿Qué le han hecho en los ojos? Y así concluye la película en ese estupor. Sí, bueno, hay unos que tratan de presentar los ojos de que se acaba la película, que tú tal parece que estás sí. viendo, pero la intención no es esa, la intención de Polanski era que tú te quedaras imaginando cómo hubiera sido, pero esto me lleva...
¿Cuál
esto,
es tu terror? ¿Cuál es tu
claro,
terror?
Claro, esto me lleva a otro de los clásicos, se han hecho varios, ¿no? Entonces estuve leyendo esta mañana y les voy a decir el nombre, El Exorcista, para muchos. Mm-hmm.
El Exorcista.
El clásico, el clásico. Ese es un de clásico. Tentar al diablo es y ver clásico. Al diablo venir, y no solo venir, sino meterse dentro de una
pero,
niña.
Pero ese sí se hizo en Washington, ¿no?
En Georgetown.
En Georgetown.
Y hay una escalera por
una escalera, también. La famosa escalera allí.
Ahora, hablaban de la cuestión de lo de Polanski y lo de Rosemary's Baby de Dakota y lo que podría ser como una especie de fatalismo, ¿no? En el Dakota, como tú dijiste, murió John Lennon, fue asesinado.
Mataron allí.
Al año de haberse hecho la película de Rosemary's Baby, la esposa Sharon Tate de Roman Polanski es asesinada brutalmente en California.
Charles Manson.
Por Charles Manson. Manson. Y ella estaba en estado, tenía 8 meses de embarazo.
Ven acá, recuérdame algo. ¿Él murió ahora recientemente o no está vivo todavía?
Polanski.
No, Polanski.
No. Charles Manson.
Se murió.
Murió recientemente. Murió
a los 50. Sí. Llevaba ya.
Más o menos me recuerdo un poco.
Sí, llevaba ya 40 y pico de años en una cadena perpetua, porque era perpetua, porque no se la iban a condonar. Pero
nunca.
No. Esta de clásico de Roman. Ahora tiene otra película, Polanski, que está exhibiendo, que también es un drama de. Tiene que ver con el amor entre dos mujeres. Judías ortodoxas, un trama que cuando estemos más cerca, yo creo que la podemos, si no la vemos, pues daremos una crítica. Pero estábamos hablando de efemérides también hoy, de sí. qué ha ocurrido. 50 años de la película de Rosemary's Baby.
Pero alguien cumple años también hoy.
73, en este caso un poquito
73
más.
¿73 o 77?
Mira a ver, chequea. Chick Corea.
Ah, Chick Corea.
Tenemos Miguelito. Miguelito,
tenemos música ahí.
Vamos a ponerla en breve tenemos la música de Chick Corea. ¿Cuánto es que cumple? Búscame ahí, por favor.
Allá.
Que teníamos algo extraordinario, ¿no?
Si nació en el 41, son 77
años.
Sí, 77.
Se conserva. Dios por lo menos conserva con su música. Miguelito, estábamos a ver si podíamos poner un poquito de Chick Corea para celebrar su efeméride, 77 años. Oigan eso.
Esa es una de las piezas de Chick Corea. Y disculpen que yo diga Corea, sí, no Corea. Pero,
¿es Corea?
Sí, no, es Corea, está bien.
Esa es una de las piezas de Chick Corea. Ustedes saben que los músicos de jazz tienen lo que llaman ellos estándares, que son para... Normalmente es la pieza que toca casi todo el mundo cuando está empezando, cuando está... Bueno, Chick Corea tiene varios números que son estándares.
Y este es uno de ellos. España. Uh-huh. Se llama España.
España. Sí, nada más quería decir lo siguiente. Creo que no se puede dejar de mencionar ya para... Y después y continuamos con otro tema ya. Claro. Continuamos con otro tema. De Roman Polanski, que tuvo un problema con un abuso de una menor.
Oh, sí. Cierto.
Y que no puede... venir a Estados Unidos, o sea, tiene orden de deportación aquí a Estados Unidos. O sea.
Y además la propia muchacha, que era menor en ese momento, ha abogado porque él pueda regresar y no es posible.
No es posible.
No es posible, los jueces dicen que no y él está, si entra, si pone un pie en este país, está sujeto a...
Bueno, pero espérense un momento, no hay que decir que está... si pone un pie, es que él se escapó.
Claro,
él salió porque iba a ser sentenciado, estaba bajo fianza y se fue, nunca regresado. Bueno, sin embargo, en la Academia de Hollywood lo sigue aplaudiendo, lo aplaudió mucho. Bueno, antes del Me Too, no, antes de ahora. Ahora, ¿tú crees que lo estarían aplaudiendo con lo que ha pasado con Harvey Weinstein?
Es una buena pregunta.
Yo creo
es
que
una
no.
buena pregunta.
Yo creo que no.
Es una buena pregunta.
Y Meryl Streep, y esto lo digo con todo conocimiento.
Con toda responsabilidad.
Meryl Streep dijo que Roman Polanski era el dios, igual que dijo que Weinstein era como un dios. Una mujer. Para que tú veas cómo nos equivocamos. En fin, nos vamos a equivocar.
Y estábamos hablando del compañero que me atiende, ese libro.
Que no es el diablo.
No. Bueno, por una casualidad que no sabemos. Ha coincidido, pero vamos a hablar con su antologador.
Okay.
Y es Enrique del Risco, escritor, profesor cubano que vive en Nueva York y en este momento no está en Nueva York porque ha estado presentando el libro en varias ciudades europeas y afortunadamente podemos contar con él por teléfono. Buenas noches, Enrico, ¿cómo estás?
Buenas noches, ¿qué tal?
Gracias por acompañarnos.
No sé si estaba escuchándonos hablar de Roman Polanski y el hijo de Rosemary, pero qué pesadilla también, Enrico, para ti, para tantos cubanos que yo conozco. No me ocurrió a mí porque salí muy joven, pero tantos cubanos que tienen el testimonio aterrador de ese compañero, y hay veces que son, no es uno, sino son varios que los atienden para vigilarlo, para convertirse como en una sombra que no se desprende y no se despega.
Por favor, Enrico, danos una idea de en qué consiste el libro y cómo fue que empezaste a trabajar en él.
Ya, mira, es una antología de con textos de 57 autores cubanos, tanto que viven en Cuba como fuera de Cuba, y todos centrados en más el compañero que me atiende es una especie de metáfora para ese estado de vigilancia, sospecha, paranoia.
Control
que engendra un estado totalitario y entonces como el cubano. Y entonces la frase con que ellos mismos se presentaban, yo soy el compañero que te atiende, sirvió para explicar mejor, ¿no?, el sentido de ese libro. Sí, el libro no solo con la represión en su forma más brutal, sino también en su variante rutinaria. Cotidiana, ¿no? Esa represión de saber que en todo momento hay gente que te está vigilando, que puede comentar tanto en el CDR como la policía, como un agente de la seguridad del Estado que está encargado de la institución donde está, cuando envías o recibes correos electrónicos, cuando publicas en cosas en Facebook. Es un ente ubicuo que casi adquiere la forma de un dios, ¿no? Pero al mismo tiempo es invisible, y este libro...
En la sombra, como decía yo, la sombra, una sombra.
Claro. Pero esa sombra, este libro está atrás de darle un cuerpo.
Sí, ¿no? y este libro además, desde el principio, deja claro que el acercamiento del seguroso, del compañero que nos atiende, a la víctima... es casi como paternalista y, bueno, yo vengo a protegerte casi, a evitar que tú caigas en malas manos, que tú seas una persona que se convierta en el enemigo para nosotros.
O sea, perdone por mi ignorancia, el que te atiende no es el que te arresta.
No. Normalmente
bueno, no.
Te atiende, va a tu casa. Eso,
yo creo que la idea que tengo yo, tampoco yo soy el estudioso del Ministerio del Interior, es que al principio eran como más agresivos, ¿no? cuando al principio digo, los primeros 20 años era el compañero que te arresta, que te vigila, que te golpea. Pero a medida que, sobre todo yo creo que Mariel les dio una idea a ella de lo equivocado que estaban en cuanto a prever las reacciones populares. Ellos intentaron entonces crear esta figura más paternal, ¿no? Que realmente era una especie de vigilancia y preventiva, ¿no? Eso y de tratar de reconducirte por el buen camino porque estás confundido, etcétera.
Para muchos,
eso es correcto.
Sí, para muchos que no tenemos esa experiencia, lo que tenemos en mente, ¿no? Que sabemos es, por ejemplo, un interrogatorio cuando te llevan a una jefatura de policía, o un interrogatorio ya cuando es una policía Villa política. Marista, exacto. Pero el interrogatorio que está sentado en una mesa, en una silla de aluminio, frío, todo, y entonces entra, y siempre hay un policía bueno y hay un policía malo, y que te dice, mira, Margarita, te conviene cooperar porque hay muchas cosas que podrían irte en contra, en fin, y el otro viene y te ataca un poco más. Pero en el caso que ustedes me están describiendo, no es en una jefatura de policía, sino es un toque en la puerta de tu casa, o estás
en la puerta de tu casa,
en la oficina, incluso en la calle.
De hecho, el libro recorre todas estas variantes, desde que tú dices el interrogatorio, hay escenas de interrogatorio, hay escenas incluso de carcelaria, pero también en el caso de, por ejemplo, Marilena Cubarera, un texto que tiene, pero también ahí está esta violencia paternal y cotidiana, ¿no? Y parece eso, ¿no? Que, y además todo el tiempo buscan colaboración, porque ese es su gran objetivo, es buscar información y buscar agentes.
Ese es su trabajo. Convencerte de que tienes que ponerte de su lado.
Sí.
Y tú dices...
Porque tú estás equivocado.
Claro, bueno, suponen ellos que tú estás equivocado, y vamos a partir de la idea de que uno no supone que esté equivocado, la víctima, quiero decir.
Y juegan con tu cabeza al decir que saben cosas de ti que tú piensas que nadie sabría.
Eso es porque también es eso, es la manera de decirte, estás solo. No puede confiar en nadie.
Y nosotros somos la autoridad.
Nosotros somos Dios.
Lo sabemos
todo. Enrico,
estoy en presencia aquí, bueno, en el estudio con Roberto y con José Antonio.
Yo pasé por eso. Yo tuve un compañero que me atendió, Enrico.
Y yo creo que tú también, ¿no? Tú tuviste compañero, Enrico, que te atendieron, ¿no?
Sí.
Okay, y tú también, José Antonio.
Sí, había dos, de hecho.
¿Quién se atreve, a compartirlo?
Voy a decir una anécdota, Enrico. Okay. Iba uno a la casa que se hacía llamar Tomás, que ponía una carterita negra delante de mí para hablar conmigo, y por supuesto la corrí un poquito hacia el lado donde yo estaba sentado.
Posiblemente tenía una pistola.
Eso era una grabadora. Y entonces, desde la cocina, mi suegra gritaba, ¡y no se le acabaran las pilas a eso!
Eso también es la parte del asunto, ¿no? La idea de que uno empieza a jugar a retarlos y eso. Me acuerdo, una vez me encuentro con uno en una premiación de un concurso literario, y lo veo ahí y le digo, ¿qué, trabajando? Y después se me doy cuenta que sí, que estaba trabajando.
Claro.
Yo quería solamente decir nada más que yo me acuerdo que cada vez que el compañero que me atendía a mí, o sea, el compañero...
Que cuando menos está aquí en Miami.
Oye... ¿Qué? Me lo quitaste de la boca.
Okay.
Lo más seguro es que esté aquí en Miami. El compañero que me atendía a mí se llamaba Luna. Es mentira, ese no es el nombre de él. Es un nombre
inventado. No son sus nombres.
De guerra. Un hombre de la seguridad del Estado. Me atendía. Siempre me localizaba en mi casa cuando yo estaba en mi casa. ¿Y por qué? Porque estaba conectado con vigilancia en la cuadra. O sea, en la cuadra. Él llamaba siempre, decía,
Bobby no ha llegado todavía.
No está bien. Ya está. Bien, venía. Siempre me tocaba ahora, la puerta y yo estaba ahí.
Ahora bien, Enrico, tú dices en el prólogo, por cierto, además de las felicidades que tenemos que darte por todo el libro, porque este es un libro, y hay que decirlo desde ya, esencial.
En la literatura, obligatorio.
En la literatura cubana, de eso que llaman la revolución.
Eso obligatorio, no me gustó.
El servicio militar obligatorio.
Lo retiro.
Estaba esperando que reaccionara.
Lo retiro.
Pero en ese prólogo tuyo, que es muy abarcador, es muy completo, es muy claro, dices, este libro no es un memorial de agravios. ¿Por qué?
Sí, porque, mira, la idea no... A mí, por ejemplo, la palabra víctima me repele. Por la idea de que la víctima, de algún modo, es algo es una manera de disminuirse, ¿no? Esa es una. Y la otra es que el libro estaba pensando, ¿sabes? El libro es un cuento, un gran cuento de qué es lo que ha pasado. Es decir, más que la gente, no creo que los escritores, por ejemplo, todos los que colaboran en este libro son escritores, sean el sector más golpeado.
Para nada.
Hay gente con mucho más derecho a hablar de eso. Pero la idea de convocar escritores para que hablaran de esto, no tanto porque los piensen como un sector privilegiado, sino que en el sentido del deber, ¿no? Y hasta de misión de tener que contar algo, ¿no? La idea de que si la esencia de un escritor es contar.
Claro.
Esto que tan importante ha sido en la vida de nuestra y que tanto ha condicionado muchas cosas en nuestra vida, tenemos que contarlo. Y yo creo que lo han contado muy bien y desde muchos ángulos distintos y maneras distintas.
Me imagino que hay similitudes, pero también el relato del testimonio pues se ofrece, ¿no? La amplia gama.
Exacto. Hay mucha variedad. Por eso yo evité que todos fueran testimonios directos, me vino un policía, porque eso hubiera sido un libro muy aburrido.
Yeah.
Por eso él está contado desde muchos puntos de vista, a veces desde testigos, hasta el mismo policía. Sí, hay textos de ficción, sí, también. Pero es que solo hay puntos, ¿no?, que solo la ficción los puede tocar.
Ahora,
el sentido de la paranoia, la culpa, etc.
Yo tengo innumerables preguntas. Una de ellas te la digo porque vamos a hacer una breve pausa, Enrico, pero una de ellas es si se vira la tortilla, ¿no? Y si eres tú el que convence al compañero que te atiende y empiezas tú a atender al compañero para que se cruce la cerca. Es posible que hayan casos de eso, pero vamos a dejarlo para la segunda media hora. Te pido que te quedes en línea. Vamos a conversar con un colega y amigo tuyo, Luis Felipe Rojas Rosabal, que va a estar con nosotros, que también tuvo un compañero. Y vamos a regresar con música también y No Se Detiene en la Noche en la revista de Radio Martí. Quédate, por favor, y quédense, mis oyentes.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Me llamo Rodolfo Hernández, soy camarógrafo y editor de aquí de Televisión Martí. Mi responsabilidad aquí es salir a la calle, filmar los videos. Tengo la responsabilidad de lo que veo, llevarlo a la televisión para que el mundo vea lo que está sucediendo. Lo que me apasiona de mi trabajo es que todos los días es un reto nuevo, todos los días hay noticias nuevas, es la investigación. ¿Qué puedo hacer para que ese público en Cuba pueda ver, pueda quitarse las vendas de los ojos? Mi nombre es Rodolfo Hernández y somos Martí.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
En ciertos tiempos y entre ciertas gentes, no hay como ser pequeño para ser grande.
Somos Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Somos Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por Televisión Martí y por martinoticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocas. Amnistía Internacional instó a las autoridades de Cuba a que pongan en libertad inmediata e incondicionalmente al activista ambiental y biólogo Ariel Ruiz Urquiola, sentenciado en Cuba a un año de prisión por el delito de desacato. La organización internacional considera que Ariel Ruiz Urquiola es prisionero de conciencia, encarcelado por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión. Amnistía también hace un llamado a la comunidad internacional para que se pronuncie a favor de Ruiz Urquiola y pide al gobierno de Cuba que no lo intimide ni lo amenace mientras espera su liberación y que sus familiares y abogados puedan verlo. La hermana del biólogo preso, Omara Ruiz Urquiola, agradeció a Amnistía Internacional y a quienes contribuyeron a esta declaración.
Bueno, yo me siento orgullosísima de mi hermano. Me siento amparada por los amigos que han hecho posible esto y por las personas de bien de este mundo que todavía creen en la justicia y que, venciendo todos los miedos, las barreras del miedo, que son barreras fuertes, que son barreras a veces insalvables, venciendo todos esos miedos, han denunciado la injusticia y han hecho posible que una organización prestigiosísima y sólida, como lo es Amnistía Internacional, avale la situación de mi hermano, o sea, avale el caso de mi hermano, como el activista ambiental independiente que es. No, ni siquiera estamos hablando de un militante político. Nosotros no tenemos militancia política de ninguna clase, pero nosotros somos personas que estamos opuestos al desgobierno que impera en Cuba y que afecta, entre otras tantas esferas, que afecta frontalmente al patrimonio ambiental cubano.
La Organización Internacional del Trabajo pidió al régimen de La Habana que legalice la Asociación Sindical Independiente de Cuba. El secretario general de la entidad cubana, Iván Hernández Carrillo, calificó de éxito rotundo del sindicalismo independiente la decisión del organismo especializado de las Naciones Unidas, expresada en el informe final de su conferencia 107.
Finalmente, el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo ha publicado su informe anual y, en el caso específicamente de Cuba, el Comité de Libertad Sindical le ha recomendado al gobierno cubano que deje de perseguir, de hostigar y de arrestar a los sindicalistas independientes cubanos, al tiempo que les pide que legalice y reconozca las actividades que realizan los sindicalistas independientes dentro de Cuba. Esto, por supuesto, abre un camino para el trabajo sindical dentro de Cuba. Esperamos que el Comité de Libertad Sindical de la OIT continúe monitoreando la situación de la falta de libertad sindical y laboral dentro de Cuba, al tiempo que también está recomendando al gobierno cubano que brinde información acerca del derecho a la negociación colectiva, así como el derecho de los trabajadores cubanos a la huelga. Y está pidiendo específicamente que el gobierno responda acerca de la causa que abrieron en contra de Carlos Reyes Consuegra.
El diputado de Ciudadanos, Fernando Maura, solicitó al gobierno de España respuesta sobre la negativa del régimen de Cuba de poner en libertad condicional al opositor preso Eduardo Cardet. Maura preguntó a su gobierno qué medidas tomará en sus relaciones bilaterales con Cuba para asegurar el respeto a las libertades fundamentales de Cardet y de todos los cubanos. Asimismo, quiere saber el diputado cómo evalúa su gobierno el cambio en la jefatura de Estado, aunque no en las políticas de represión de los derechos del régimen de Cuba. Y si el gobierno de España tiene programado elevar el caso de Eduardo Cardet y de otros opositores encarcelados por el régimen ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El Tribunal Supremo de Justicia de España ratificó hoy la condena de o por corrupción contra el cuñado del rey Felipe VI, Iñaki Urdangarín, a cinco años y diez meses de prisión. El tribunal revisó las condenas dictadas en primera instancia contra acusados del denominado caso Noos por el desvío de varios millones de euros de dinero público a una fundación sin ánimo de lucro, presidida por Urdangarín. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Y regresamos a la revista de la noche en Radio Martí, la segunda media hora, estábamos muy anticipando. Continuamos en línea telefónica desde Berlín, nos acompaña Enrico, el antogolador de esta trama que hemos estado hablando, el compañero que me atiende, una antología, relatos también sobre la experiencia de muchos cubanos y cubanas con la seguridad del Estado en Cuba. Yo soy Margarita Rojo, junto a mi colega Roberto Bermúdez y José Antonio Eura.
Buenas noches de nuevo.
Y otro colega que nos acompaña, que ya ustedes seguramente lo escuchan por la tarde, en Contacto Cuba, Luis Felipe Rojas Rosabal. Luis Felipe, Luis Fe.
Un saludo. Gracias por
invitarme. Gracias por estar aquí. Él es muy correcto y él quiere recordarle a los oyentes que tú tenías ese famoso blog, entre otras cosas y otras publicaciones en Cuba, Cruzar las Alambradas. Sí. Eres también autor de una revista, sobre todo una revista literaria, Bifronte, junto con tu compañero Michael Hernández Miranda.
Y que fue también el autor de un extenso informe sobre las violaciones de los derechos humanos en las provincias orientales del país, que fue la que dio el nombre del HP, para no decir una, que torturaba en prisión a Orlando Zapata Tamayo, el teniente coronel Julio César Bombino, y bueno, por supuesto, eso le costó que fuera arrestado, que lo amenazaran,
y que lo atendieran,
pero de la manera en que estaba diciendo Enrico.
Otros
al principio. En la manera que decía precisamente Enrico, okay, que era, no es el tipo de atención, el libro generalmente habla más de una atención casi que no hace mucho daño, ¿no? desde el punto de vista físico, esa no.
Ya no tienes que decir más nada, ya lo digo todo, Ébora. El relato en la antología es Roldán, es un nombre, ¿y qué hago con el nombre de Roldán?
Es una palabra que parece que no es muy radial. Okay. Los cubanos lo dicen mucho.
Tiene que ver con cabra.
Sí, claro.
El masculino.
Por ahí.
Roldán es un nombre de Trágata.
De Trágata. Okay. Enrico, ¿estás en línea?
Sí.
Okay. Vamos a hablar un poco con... Yo hice la pregunta y se la voy a hacer nuevamente a Luis Felipe. En el caso de estos relatos, estas experiencias que son nefastas o tristes, pero hay que... Por lo menos ustedes las recuerdan y yo me entero por primera vez para saber hasta dónde llega ese interés del gobierno cubano de no permitir que las cosas se salgan de su lugar, ¿no?
Claro.
Mantener ese temor y esa vigilancia que ha sido muy muy astutos, han sido buenos estudiantes de la Stasi, tengo entendido, ¿no?
De la Stasi, no solamente de la Stasi,
y la KGB también, ¿no? La KGB.
Okay. De la KGB. Y Luis Felipe, por favor, tu relato, ¿de qué trata?
Mira, yo en este caso estaba, como estoy ahora mismo, hastiado de yo mismo hacer denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, en el sentido de que es compilar, armar todo eso, ese es mi trabajo diario, y yo quería separar eso. Entonces yo lo que quise fue ficcionar lo que había pasado, y el relato en el mejor sentido de la palabra. Yo quería ficcionarlo
Es un relato de ficción breve sobre...
Cambiarle el nombre de este interrogador. Estudió conmigo si era aficionado a la pelota, si era el muchachito del que la mayoría de la gente abusaba, y era el muchachito esquivo que andaba por ahí. No era el que trepaba las matas con nosotros, era el que prácticamente defendíamos. Y si tiene nombre, alcanzó un grado militar bastante alto para la edad que tiene. Tiene 47 años como yo. Esas cosas habían ocurrido, pero yo quise dinamizar un poco la historia.
De hecho, eres uno de los autores que escribió expresamente para el libro.
Sí, sí. Ahí está Enrico, porque nos cruzamos. Enrico, buenas noches.
Sí.
Gracias por todo. Bueno, eso, yo podía haber escogido alguna de las cosas que ya había escrito y no. Le pedí el tiempo a Enrico para... Le damos un par de semanas más y...
Enrico, ahí en Berlín donde estás, por una foto que pusiste en Facebook, veo que le hiciste una visita a los ex headquarters de la Stasi. Y,
sí, no, ha sido...
Cuenta algo de eso. Pues
estuve ayer ahí y hoy estuve en la cárcel, precisamente, donde se interrogaba eso. Y es tremendo. Es como ver lo que quisiéramos ver, es decir, acceder, ¿no?, en Cuba, cómo funcionaba el aparato, porque sí, como estaban diciendo antes, eran los maestros de esta gente. Y esta gente, y lo que le enseñaban, ayer mismo un periodista cubano que estaba trabajando con en los archivos del Stasi, etcétera, yo le pregunté, bueno, ¿cuál es la diferencia, no? ¿Por qué la Stasi más que la KGB? Y me decía que precisamente la Stasi era mucho más sutil en el trabajo. La KGB en general era más brutal y estaba más proyectada hacia el espionaje exterior, mientras que el Stasi tenía una especialización muy grande con controlar a una población que había estado descontenta durante demasiado tiempo.
El destape, Enrico, el destape cuando, por supuesto, cae el muro, Alemania se raja y vuelve otra vez a unirse como una sola, empiezan a salir las historias.
Y salieron. Yo recuerdo perfectamente un reportaje publicado por la revista Newsweek cuando abrieron esos archivos, el ministro de Defensa de la RDA viendo su expediente de la Stasi y asombrado con lo que le habían... Y además, una de las cosas, por cierto, eso que estabas diciendo, Enrico, los agentes de inteligencia de la RFA, la antigua República Federal Alemana, que revisaron esto, una de las conclusiones a las que llegaron fue, es inoperante, hay una cantidad de información tan abrumadora que no puede procesarse. O sea, aquí hay desde papelitos de bobería, y por cierto, una de las cosas que salió en aquel reportaje era de una reunión hecha en Berlín, 1982. Una célula de 10 disidentes se reúne y ahora se abren los archivos y se sabe que 6 de los 10 eran agentes. ¿Has visto algo de eso?
Hay una película que es La vida de los otros, que es sobre el Stasi y todo eso.
¿Se podría hacer entonces una película sobre el compañero que me atiende?
Sí, una no, mucha. Y yo creo que sí, que es algo muy complicado, porque lo fácil aquí en este caso sería proyectar la imagen con el otro, ¿no? El compañero como atiende, como algo externo. Pero justamente una de las virtudes, ¿no? Y póngase entre comillas estas virtudes de esta figura, de esta represión, era meter dentro de nosotros ese compañero. Era la autocensura que conseguía meter dentro de nosotros. Ya ese es el compañero. Cuando uno bajaba la voz, cada vez que tenía que mencionar un tema complicado, cuando no se atrevía, cuando no confiaba en el compañero de trabajo a la hora de reclamar cualquier cosa, ahí ya estaba el compañero, ya estaba actuando, ¿no? Y esa trama más complicada, que cuando la historia es de buenos y malos, es todo más fácil. Claro. Esta es una historia más complicada que la que tratamos de contar entre tantas voces, ¿no?
Yo creo que la
película tiene que tener en cuenta esa dimensión.
Claro. Yo creo que el más nefasto de los compañeros que nos atienden y nos ha atendido siempre es el que llevamos dentro. Ese es el peor.
Claro.
La autocensura.
Claro. Bueno, no, la autocensura, el miedo impulsado, todo tipo de represión.
No, la desconfianza, es decir, si alguien se atrevió a hacer algo que yo no me atreví, es porque es un seguroso.
Exactamente. Y ese
cuando tú temes hacer algo, conversar algo, compartir algo, desde el momento mismo en que la gente logra eso, ya está limitando la capacidad de los individuos para reaccionar.
Sí, pero también...
El compañero que me atiende está en cada cubano que sale de Cuba y dice que se va por problemas económicos.
Okay.
En cada artista, escritor que dice, yo no me gusta hablar de política.
¿Así?
Está ahí.
Por eso decía el que llevamos dentro.
Y eso es lo impresionante del Stasi, es saber lo monstruoso que era todo el mecanismo. Uno de cada siete alemanes trabajaba para el Stasi.
Increíble.
Eso es monstruoso.
Ahora, lo que sí pregunto, cuando hablaban ustedes del miedo, tiene que haber un momento de reconocimiento también, de que, no, como tú decías, Enrico, no solamente es la clase artística, los intelectuales, los escritores, los deportistas, sino, vamos a hablar un poco ya del pueblo, los que nos están escuchando esta noche, que digan, ¿qué tengo que hacer yo para que un compañero vaya a atenderme? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer?
No, que nadie quiera.
No, caer preso. O sea, tienes que ir preso únicamente. O sea,
espero que ningún espero que ningún cubano quiera que lo atiendan. Bueno, ¿no?
En los 80 yo tengo la impresión de que ellos atendían a todo el mundo de alguna manera, directa o indirectamente. Ahora hay tantos grupos de disidentes, etcétera, que ahora se asombran más pragmáticos, se concentran más, digamos, en eso, en toda la disidencia, los grupos críticos, etcétera, porque tampoco tienen tanto operativo, etcétera.
Yo creo que el compañero que me atiende se da por el atendido. Todos tienen un compañero que los atienda. trabajes en el sector de la cultura, en el de la construcción, donde quiera hay un oficial de la Seguridad del Estado, sí, para 100 o 7 personas. Entonces,
pero incluso ahí pensar de esa manera no es también una forma de ser ya, de haber caído en las redes del compañero que te atiende, porque a lo mejor no es exactamente así. Sí, claro. Y desde el momento en que tú sientes la sospecha permanente de que eso está en todas partes, también ya eso nos sí, claro, es como que lo esclerosa a uno.
Es parte,
¿no?,
del trabajo.
Claro.
Mira, ya claro, no, mira, es bueno no compartir esa paranoia, actuar como si no existieran.
Exactamente.
Sabiendo que existen. Además, esa es una mezcla un poco complicada, pero yo creo que... Y aprender a confiar, incluso, bueno, eso mismo, si hay una reunión donde hay 6 segurosos, mira, chico, convencer a los 6 segurosos de lo que lo están defendiendo es una mierda.
Hablarles de por qué.
Que los 6 segurosos salgan para el otro lado.
Ustedes perdieron, yo los conozco. Enrico, a ti te conozco menos, pero yo, los que están aquí conmigo, los conozco bien y conozco su historia. Y yo sí reconozco, valga que lo diga, momentos en que ellos, mis amigos, José Antonio, Bobby y Luis Felipe, perdieron el miedo. Fue un momento como ya de un desgaste. ¿Tú no dirías, Bobby, que ya tú dices ya?
Sí, claro.
Claro, claro. Claro.
Pero a veces eso se da ya por no poder más también, tú sabes. Llega un momento que tú dices, si sigo teniendo miedo voy a tener 2 problemas en vez de 1, ¿no?
Para mí era más fácil no tener miedo que quedarme encerrado en mi casa sin poder hacer las cosas que quería hacer en la calle.
Hay una novela de el primer círculo de Solzhenitsyn, que los personajes están presos ahí y están hablando y dicen, comentan eso mismo del miedo, están hablando de miedo y dicen, bueno, ya nosotros aquí ya no podemos perder más nada, o sea, ya lo perdimos todo. Exacto. O sea, ya perdimos el miedo, perdimos todo, ya, o sea, ya se acabó. O sea.
Enrico, y este libro, cuando te preguntábamos al principio sobre el origen, la idea, tú hablas de cómo el proceso de Kafka tiene que ver con el punto de partida. ¿Por qué?
Sí, no tanto como punto de partida del libro, pero sí como punto de partida de cierta manera de ver la realidad. Kafka es de los primeros que ve la posibilidad de un mundo donde uno sea culpable antes de hacer nada.
Exactamente.
Donde todo, donde estemos sometidos a una suerte de ley que invisible, pero que al mismo tiempo es ubicua, que está por todas partes. Yo creo que es Kafka y después Orwell, de alguna manera empezaron a crear este género, ¿no? Este género de paranoide, un género paranoide, pero que el totalitarismo hizo realidad.
Yo creo que en lo cotidiano. Que hablan ustedes, lo que ustedes hablan de kafkiano es un poco más espontáneo. La sofisticación de lo que es la paranoia y lo que es la inteligencia y cómo ir penetrando para lograr ese miedo en cada uno de nosotros, cada uno de los que nos están escuchando.
Y como dice Biblia, el hecho de que no seas paranoico no significa que no te estén persiguiendo.
Pero tienes que aprender. Quiero hacer una pausa. Yo me estoy poniendo nerviosa. Yo no quiero que me entre a mí el miedo. Una breve pausa. No te retires, Enrico. No te retires, Luis Felipe. Regresamos. Quiero que escuchen a esta muchacha, Danay Suárez. Ella aprendió mucho. Yo también.
Se nos va la vida, vamos dejando correr el tren con el amor que solo pasa una vez. Yo aprendí a no burlarme de nadie con arrogancia. Yo no sé cuáles serán mis circunstancias. La elegancia solo es cosa de ego. La ropa con la que mejor me veo es la del alma. Yo aprendí que la calma es buena consejera a la hora de tomar decisiones certeras. Que yo no soy la más lista, pero con el oportunista debo ser una fiera. Que no se puede equivocar como un ser humano normal, que tiene mucho valor que te perdone, pero más perdonar. Que no se puede pisotear la palabra, pisotear la moral, que el amor no basta cuando el respeto no alcanza. Es como arar en el mar. No soy mejor que nadie, nadie es mejor que yo. Yo no entiendo cómo todos quieren parecer.
Danay Suárez cantando nada más y nada menos.
Cubanísima.
Cantando en el Kennedy Center. Eso fue el año pasado con la Sinfónica Nacional. En el Kennedy Center. No tenía nada que ver con el programa cultural de Cuba. Ella llegó ahí por sus propios pies y por sus propios méritos.
Enrico, tú dices en el prólogo que los autores que están incluidos en el libro, todos son autores vivos. Y todos no solamente aceptaron, sino que ofrecieron participar. Eso me hace pensar, por supuesto, que alguien como Carlos Victoria, que tiene un texto que él publicó en el Nuevo Herald, por precisamente por haber fallecido hace unos cuantos años, ya no está, pero me acordé de Carlos porque aquel texto dice: el hombre emblema de la llamada revolución no ha sido el militar, ni el policía, ni siquiera el militante fiel. Este dudoso honor le ha tocado al chivato. Eso tiene que ver con la idea del libro.
Claro que sí, claro que sí. El, de hecho, ese yo me alegro que menciones a Carlos Victoria, que es un gran amigo a quien quise mucho. De hecho, cuando estuve en Barcelona presentando a una ponencia al Congreso de Latin America Studies, hablé de Victoria y todo el grupo de Mariel, porque creo que, y justamente va en una posición, la posición entre la idea hombre nuevo de Che Guevara y la idea de hombre que estaba presentando la generación de Mariel, ¿no?
La revista Mariel.
Un hombre lleno de posibilidades, Mariel. Sí. No solo la revista, sí.
La generación.
Incluso
la generación.
antes de salir de Cuba, pues esa gente tuvieron el valor de escribir en las peores condiciones que escribiera ningún escritor cubano.
Me alegro que mencione, voy a mencionar otros de los que aparecen en el libro también, en la antología, Enrico y Luis Felipe, que ya no están con nosotros, pero sí su obra, Jorge Valls, Herberto Padilla, por supuesto, Reinaldo Arena,
Mariel,
José Mario, Manuel Vallagas, recuerdo a nuestro colega, trabajó con nosotros en Radio Martí, sí, claro, al principio de salir las emisiones en Washington.
Vallagas vive aquí en Miami.
Ángel Cuadra, Juan Abrego, estos son, por supuesto, ahora están todos vivos, ¿no? René Ariza, no, hay una mezcla, ¿no? Sí. Ángel Santi Esteban, que está en Cuba también. Todos ellos tienen un testimonio, todos tienen un relato. Y tú decías, Enrico, que para no repetirlo, para que no sea el que te tocaba la puerta y se sentaba y se presentaba, ¿cómo se llamaba el tuyo, Bobby?
Luna.
Luna, ¿y el tuyo cómo se llamaba?
Leonides Licea.
¿O cómo se llama? No sé si...
Bueno, Leonides Licea, y hay otro que me pusieron, Douglas.
Douglas. Y
Tomás decía que se llamaba uno de los que iba a la casa, el otro no me acuerdo.
O sea, tienen diferentes nombres, no sé si se vestían igual.
No, esos no eran los nombres. No eran los nombres. Nombre inventado.
Bueno, en algunos casos. Sí.
Las camisitas, el atuendo.
Yo sí la va siempre, los nombres, sí.
Sí.
Dos sílabas, el mío era Luna.
Ah, sí, ¿y eso por qué dos sílabas?
Sí, para que es cortico.
Ninguno se llamaba Timoteo ni nada. Con nombre.
Ladislao. No, sé.
No, pero... yo sí tuve, por ejemplo, Douglas Rodríguez, que llegó a ser teniente coronel. Y como decimos,
pero Douglas cubanos, Rodríguez no es un boxeador.
También. A lo mejor lo sacó de ahí.
También, cuidado.
No, pero este sí, como decimos los cubanos, explotó. A
¿qué
principio
quiere decir eso?
Explotó por los aires, dejó de ser teniente coronel, ya no es del Ministerio de Interior y está castigado en la provincia de Holguín, porque pudimos hacer en Martín Noticias una investigación sobre
él. Pero él explotó, pero hizo explotar a otro, que es a Zapata Tamayo.
Bueno, sí, ese fue, y principalmente a la familia de Zapata Tamayo. Fue el encargado directamente de reprimir a esa familia mediante cuando pasaba todo esto.
Enrico, ¿qué reacciones has tenido durante estas presentaciones que has hecho en Europa del libro?
Muy buenas, la verdad. En todas las ciudades, en Madrid, Barcelona, en Berlín. Cada lugar, digamos, genera algún tipo de reacción diferente, ¿no? Por el medio de la de Berlín, es decir, estaba la presencia esta de ese pasado comunista. Ha condicionado de alguna manera, ¿no?, esas reacciones. En Barcelona fue como más múltiple, porque había gente de este congreso que te hablaba anteriormente, que también asistieron, pero siempre es, y no solo las que hice en Nueva York, en Miami, en Montreal, tienen algo así como de catárquico, ¿no? De pronto aparece alguien o hacer una confesión o a algún tipo de declaración durante la presentación, y después siempre se me acerca alguien a contarme historias. Y eso ha sido como una de las grandes regalos del libro, ¿no? Que de pronto me he convertido en una especie de receptor de historias muy interesantes.
Que tendría que hacer otra antología,
Sí, 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 la verdad.
Tristemente, ¿no? Tristemente.
Yo lo que sí quiero dejar claro es que no es que todos los escritores que considere dignos, ¿no?, de estar ahí, están ahí. No se trata de eso. Hay algunos olvidos que considero imperdonables, Manuel Vázquez Portal, por ejemplo, etcétera, que me hubiera gustado tener, pero se pasaron, y otros que no pudieron participar, porque estaba mismo Raúl Rivero, que estaba complicado con cuestiones de trabajo y no pudo participar. pero yo creo que sí es una muestra bastante representativa de décadas distintas de represión y de diferentes maneras de represión y de diferentes esferas, etcétera.
La lección que podríamos llevar.
Una segunda edición del libro puede incluirlos ahí.
Bueno, por supuesto. Y de la lección, sí, claro. La lección, Enrico, y también a ti, Luis Felipe, que se puede sustraer de toda esta experiencia acumulada.
Bueno, para mí, yo creo que es una de las pocas veces que he visto compilado un solo libro las herramientas. Y he visto que hablan las víctimas, pero es describiendo al victimario. Y eso es muy importante para la historia nacional de Cuba.
¿Y a ti, Enrico?
Yo creo que, mira, como antologador fue una experiencia distinta en el sentido de que yo lo sentí como una gran muestra de confianza de los escritores entre sí. En medio de tanta desconfianza, hay una muestra de confianza. Y por eso prefería que fuera, escogí escritores, digo, que quería que fuera también un acto voluntario de participación en un proyecto común que era este, ¿no? Y yo creo que esa desconfianza generalizada que ha creado este sistema, yo creo que la única manera de contrarrestarlo es con un poco de confianza entre nosotros.
Enrico, se nos acabó el tiempo, sí. Qué pena, porque la conversación va. Bueno, primero muchísimas gracias a ti por haber hablado desde allá con nosotros.
Gracias a ti.
Muchas felicidades, gracias a Luis Felipe Rojas por estar aquí en el estudio.
Margarita Rojo, José Ramón, Roberto Bermúdez, Miguelito Sánchez y por supuesto Juanito Pendá, Sting y Danae Suárez.
Y lo que dice, qué cosa es, I'll be watching you. Voy a estar mirándote.
Buenas noches.
Estaré mirando.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir al punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. Somos Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba.